Cuanto más determinante es el campo cultural, más tienden a revelarse los curiosos aspectos que gobiernan este campo y más estratégicos se convierten los pequeños esquemas parciales que constituyen el campo cultural. Vivimos cada vez más sumergiéndonos en una atmósfera de reglas nuevas y muy propias. Las reglas del campo cultural nos impulsan a contextos, a escenarios, a situaciones impensadas. Pensar de nuevo el tema de la cultura nos está desorientando progresivamente, nos va descolocando, porque la cultura es el imperio de un montón de características inéditas para el concierto de cosas que el hombre evolutivamente se acostumbró a navegar o a lidiar. Por eso, cada vez más va demostrándose en distintos tipos de situaciones o manifestaciones de la cultura, va creciendo esa especie de nerviosismo, esa crispación que tiene que ver con entender y ponerse un poquitito inquieto, porque se va haciendo inobjetable e ineludiblemente evidente que el campo cultural va consagrándose como el más determinante lejos de la realidad. Lo que pasa es que no estamos educados para maniobrar en semejante complejidad. Y cuanto más se va evidenciando esto, más van emergiendo también respuestas temerosas de negación, de distracción, de tergiversación, como el reflejo de una criatura herida que, sabiendo que no puede soslayar el advenimiento de una nueva guerra, con reglas nuevas, no solo porque es nueva la guerra, sino porque es nueva su naturaleza, reacciona de manera espasmódica, irritable, porque cada imposición del campo cultural es una aseveración de la pérdida del control por parte de individuos de la cultura central, de las herramientas que gobiernan la realidad. Una de las características propias del quehacer cultural, de la dimensión cultural, es la inmaterialidad y la sorprendente capacidad de relativizar algo. Es decir, como en ningún lado, en la cultura vale mucho lo que uno puede dibujar, lo que uno puede esconder, lo que uno puede desviar, lo que uno puede relativizar o subjetivar. En otros campos, sobre todo cuando en buena parte de la intelectualidad todavía venimos en una inercia de pensar el mundo de forma física, pesada, materialista, en esta nueva entidad digitalizada, virtual de la cultura, se impone un rasgo que genera muchísima preocupación, que es lo trascendente del dibujo, de la interpretación, de la relativización, del careteo de las cosas, para bien y para mal, como la capacidad de acostumbramiento. La fantasía, la aplicación de la virtualidad y del posibilismo en el métier cultural es un arma de doble filo. Nosotros tenemos capacidad, gran capacidad de imaginarnos cosas que no existen. El problema es cuando las imaginamos a los efectos de construir una perversa escenografía para verificar nuestras falsedades. Entonces ahí nuestra fantasía termina siendo el arma predilecta del enemigo. En esta circunstancia, entonces, la negación, y como hablábamos hace una reunión, las dos variantes de la negación, que son la neutralización y la negación propiamente dicha, son cada vez más trascendentes y son evidencias de que hacia allí, hacia la implementación de esa batalla puntual de la guerra cultural, que es la batalla por la negación, por la dotación de entidad a las cosas, y eventualmente cuando uno no les puede negar la entidad, tratar de cambiarle el signo a un fenómeno, por ejemplo, algo que es negativo, tratar de ponerlo como positivo y viceversa, ¿no? Vamos a ir viendo lo que es la fenomenal batalla de la negación y de la neutralización en el incipiente copamiento de lo que es el carácter bélico del nuevo escenario cultural. Cuanto más va creciendo la trascendencia de esta administración de virtualidades, de esta creación arbitraria de sentido, es cuando más necesitamos conjurar las confusiones emergentes que terminan siendo fatales. Es decir, en la cultura, cuando uno se va sumergiendo en el ámbito de la cultura, se da cuenta que la trascendencia está no solo dada por la materialidad del campo cultural, sino también por la capacidad de trascendencia que tiene ese campo. Imagínense, la cultura no son otra cosa que fantasmas buenos y malos de los cuales depende nuestro destino. Cambia nuestra vida totalmente. Comerse un fantasma bueno por uno malo o viceversa puede significar, de la mano de la complejidad como sistema, de la complejidad matemática como sistema, de la nueva realidad cultural, puede significar un abismo en la resultante en tu vida. Por eso esta nueva situación a la que hay que darle entidad y hay que reconocer cuando uno está mal, hay que reconocer cuando uno está confundido, desorientado. No hay que hacer como las ciencias sociales, que están cada vez más desorientadas y reaccionan, y hoy lo vamos a ver, traje mucho material al respecto. Vamos a ver cómo las ciencias sociales representan esa actitud de criatura temerosa, de tratar de tirar golpes en la oscuridad, en vez de reconocer y ser capaz de hacer una recapitulación, hacer una evaluación de, bueno, a ver, están pasando cosas, ¿por qué no nos reagrupamos? ¿Por qué no rediscutimos? Y uno de los rasgos específicos que estas disciplinas están promoviendo a través de los medios es justamente un fenomenal proceso de copamiento de las primeras interpretaciones de los primeros fenómenos inobjetables de un cambio en la situación. Es decir, lo que estamos viendo últimamente con la ampliación de las secciones de sociedad y de cultura en los diarios, por ejemplo, en los periódicos, estamos viendo una preparación, son los aprestos para el combate, digamos. Es decir, son las adaptaciones que de urgencia sistemas de pensamiento orgánicos están tratando de reacomodarse para poder tener ya no el monopolio de la creación de sentido, porque ya saben que lo están perdiendo, pero si no es el monopolio, por lo menos conservar una tajada significativa para poder terciar en lo que va a ser la gran lucha por la construcción descentralizada de sentido. Es decir, el sentido va a ser una de las herramientas principales del individuo independiente para tratar de moverse y de orientarse en esta nueva realidad. Necesita construir sentido. Y casi instintivamente, los sistemas inerciales de la cultura central se dan cuenta que va a pasar por ahí el negocio. Se dan cuenta que lo más importante, más allá de trabajar sobre un fenómeno específicamente, es mucho más barato trabajar sobre su interpretación. Esa es la terrible moraleja, el aspecto perverso de la digitalización y de la configurabilidad extrema de las cosas. Que la cultura central siempre lo va a tomar para el lado de la miseria, siempre lo va a tomar como toda innovación. Una innovación es, tiende a ser utilizada perversamente por el conservadurismo y tiende a ser utilizado virtuosamente por una pulsión renovadora. Esto es lo mismo. Las herramientas van lloviendo sobre ambos bandos que descansan en la trinchera antes de la batalla. Está en la manera de cada uno de esas subculturas hacer un aprovechamiento o una utilización particular, específica, de esas herramientas comunes a la época. Pareciera como que entre sus contorsiones espasmódicas, la cultura central intuye por dónde pasa el camino mínimo, el negocio, en esta época facebookera de configurabilidad y de careteo. El negocio, ¿qué sentido tiene emprender la costosa tarea, por ejemplo, de impedir que un fenómeno que uno no quiere deje de ocurrir? No, eso es antiguo. El gobierno sobre el estado de las cosas, lo que ocurre o deja que ocurrir, lo que es o no es. Ahora no importa eso. Es mucho más barato, en vez de decir esto, ya sea a nivel individual o a nivel social o colectivo, en vez de procurar que esto no ocurra, que esto que ocurre no ocurre, o que esto que no ocurre ocurre, trabajo sobre la interpretación, trabajo sobre el relato, trabajo sobre el impacto perceptual secundario y no estructural de eso que podía ocurrir o dejar de ocurrir. Y entonces esta compulsión de miseria marketinera va adoptando las distintas formas en donde, de nuevo, el territorio de batalla más barato es operar sobre el campo de la configurabilidad virtual del marketing y del discurso y del relato y de la interpretación, ¿no? Aferrarse a los últimos retazos de una subjetividad deshilachada para poder condicionar y poder maniobrar y poder generar una emulación de sentido. Y digo emulación porque queda divorciado de la verdad para siempre. Ese juego perverso, el escapar del ineludible impacto de lo estructural, tiene el problema que te enemista con la verdad. No con la verdad clásica, sino con la verdad como espíritu. No como una especificación matemática, sino la verdad como la idea de la verdad. Es mucho más poderosa la idea de la verdad que la verdad misma. Esa idea de la verdad, ese espíritu, es el que nosotros queremos que le dé vida y que forme parte del sentido. Ese sentido hereda de la verdad, ese espíritu, ese ánimo, esa percepción de que no da todo lo mismo y de que existe el acierto y el error. En esa línea están ocurriendo muchas cosas que la cultura central va a tratar de tergiversar, va a tratar de dibujar, va a tratar de copar tu construcción de sentido, te va a tratar de confundir, de marear. El descubrir cuáles son las maniobras individuales que ahuyentan el acoso fantasmagórico de esas visiones en retirada, el descubrir cuál es el fuego, cuál es el fuego que ahuyenta a las bestias que merodean en el medio de la fronda, ese es el juego, ese es el ánimo de tratar de generar una dinámica, como por ejemplo el diálogo, como por ejemplo la discusión, que son estructuralmente maniobras para ahuyentar el acoso de esas atmósferas. Esta es una guerra atmosférica y es muy curioso cómo eso se termina imponiendo. El denominador común de las primeras tergiversaciones de la cultura central tienen que ver con, ante la inocultable evidencia de ciertas posibilidades y de ciertas discusiones que puedan revelar ciertas mejoras, se viene un discurso de apología del fracaso en donde la discusión subterránea, que es la más humana de todas, que es lo que caracteriza al hombre, que es su pulsión por evolucionar, por mejorar, por conquistar cosas que antes no tenía, la cultura central sabe que se juega una parada fuerte y que ante un paso definitorio de esa voluntad evolutiva le tiene que responder con un asentamiento, con un quedo de similares proporciones. Ese quedo está reflejado en hipersensibilizar, en alergenizar, en manipular los miedos sociales hacia lugares de secreto e inesperada corporización de nuevas maneras de autoritarismo. Inclusive mediante la utilización de discursos propios a la historia de evitar el autoritarismo, la trampa mayor de la cultura central hoy por hoy se va constituyendo en a la evolución y a las posibilidades de discutir y de descubrir que buena parte de las cosas inerciales que hacemos todos los días se caen a pedazos, a esa sensación cada vez más inobjetable, vestirla de autoritarismo, vestirla de algo fascista, lo cual justamente es exactamente a la inversa, demostrando lo increíblemente poderoso de las maniobras de neutralización y de negativización. Mi nombre es Carlos Lavagnino y estoy como siempre acompañado por un equipo y un espacio que va a tratar como siempre de no callar estas cosas, de no callar, porque está en juego eso, la posibilidad de si seguimos hablando o si no seguimos hablando. Pablo Marajovsky en la Transmi, como siempre Gustavo Faskovic en la planificación estratégica del espacio, y Laura Marajovsky y Greta Struminger, analistas culturales en exclusiva de este espacio. Y Lonchito, como siempre, que hoy va a hacer una autocrítica pública por los sucesos de Colorado, Rodrigo Escolar desde el campo de la biotecnología con fritas. Si las cosas que traje no te hacen calentar, si las cosas que traje no te hacen zarparte en la reunión de hoy, yo no, me parece que va a haber un problema. Lo que te digo, hoy vas a tener una reunión muy, muy agitada, así que andá sacándote el saquito, el abulancito ese, andá poniéndote casi en cuero, te diría, porque hoy es muy caliente la reunión, pero sobre todo con vos, con las cosas que traje. Yo creo que te están mojando la oreja y te están diciendo, mira, flaco, mira cómo... así que anda preparándote porque
la
muestran,
hoy, claro.
No, te la está mostrando y hoy realmente yo creo que hoy vamos a conocer un Rodrigo inesperado, inusitado. Buenas noches a todos.
Buenas noches a todos, ¿cómo andan?
Bueno, buenas noches para todos. Y bueno, después de la introducción, ya estamos listos para este bloque de tendencias y fenómenos que van ocurriendo en la cultura contemporánea.
Así es. Sí, la verdad que buenísimo. Hay un montón de cosas que vas chat planteando en la introducción. Yo encontraba links a varios de los materiales que vamos a presentar ahora. Así que bueno, después abrimos directamente la discusión. Bueno, yo les quiero contar, quiero aprovechar que justo esta semana, Char, vos hiciste una especie como de llamado a un uso más responsable de las redes sociales, precisamente en Facebook. Es un tema que realmente a mí en lo personal me viene preocupando mucho, porque es impresionante cómo uno hoy en día ya entra a Facebook y tiene que andarse etiquetándose constantemente de todo, ¿no? Como este avance tremendo.
¿A vos te etiquetan con, en esas cosas? Yo a mí hay cosas que no sé cómo, por qué, pero no me etiquetan nada.
Bueno, perdón, en las publicidades que ponen en Facebook.
Sí, exactamente, estamos hablando de eso.
¿A vos te etiquetan?
Sí. Sí, a mí me
es una publicidad de mordaza. ¿Realmente te etiquetan a vos?
Sí, me etiquetan.
¿Qué loco? ¿Y por qué a mí no me etiquetan?
¿Para qué haces?
¿Hay algún otro no lo etiqueta en cosas? A vos no te etiquetan, ¿no?
Sí.
No sos fácil de poner una etiqueta a vos.
A mí casi nunca me publican en el muro a veces.
Bueno, te publican en el muro cosas de publicidad.
Esta semana yo me desetiqueté, lo conté, de 5 cosas, 2 veces de la misma, o sea, ahí ya como una reincidencia, y yo pensaba que quizás tiene que ver con, digamos, imagínense la cantidad de contactos que uno tiene, ¿no? Yo tengo ese número porque no tengo muchos, pero imagínense a alguien que tiene más. Bueno, en relación a esto, para no extenderme, les traigo una nueva iniciativa que la verdad que a mí me pareció bastante positiva y que tiene que ver con una red social que lo que busca es justamente, en oposición a todo este fenómeno que vamos viendo de que está sucediendo tanto en Facebook como en Twitter y otras redes sociales, de escaparle a la publicidad. Entonces se plantea como una red social gratuita, abierta, sin publicidad, que está modelada al estilo de Twitter. Habíamos visto en su momento a Diáspora, que se planteaba lo mismo pero que se acercaba más a Facebook. Bueno, esto respecto de Twitter. Y déjenme leerles un par de cosas y comentarles un poco cómo surge esto y cuál es la crítica que hay detrás justamente de esta iniciativa. El creador, esto se llama AppNet, wp.net, app.net. El creador es Dalton Caldwell y él hace una crítica, dice que está muy decepcionado con todo lo que es la web 2.0 y justamente habla de todo este avance que se va manifestando en, como ya les mencioné antes, Twitter, Facebook, pero incluso esta semana en Foursquare introdujeron algo, les cuento, que se llaman Promoted Updates, algo así como updates promocionales, promovidos, digamos, justamente por marcas.
Está bien, pero ¿qué hace
marcas, empresas?
Primero contame,
sí,
¿qué hace AppNet?
¿Cómo no? Les cuento. Bueno, lo que Caldwell plantea es lo siguiente, dice, las redes sociales son demasiado importantes para el futuro de la web como para que dependan de todo lo que es la industria de la publicidad. Digamos, la gente que genera tecnología hoy en día está pensando en los anunciantes, no está pensando en vos como usuario. Entonces eso es algo que, no, bueno, es importante manifestarlo porque nosotros lo discutimos mucho, pero que haya voces que dicen eso. Entonces él crea esta aplicación y tiene una serie de core values, o sea, de valores centrales. Entonces fíjense los primeros dos mandamientos, digamos, por decirlo de alguna manera, de esta iniciativa. Número uno.
A mí lo primero que me gustaría que me cuentes,
sí,
es que vos te lo pregunté y no me lo querés contestar,
sí,
evidentemente. ¿Qué hace App.net?
Sí, es una.
Después me hablas de los valores,
sí, no,
de lo que opina la tía del que lo hizo, que está muy orgullosa, el chico. Pero, por favor,
dale,
decime qué corno hace App.net.
Es muy similar a Twitter.
Social feed.
Es muy similar a Twitter. Lo que uno puede hacer es publicar updates y puede suscribirse a lo que otras personas publican. Algo así como un feed personalizado de contenido en tiempo real.
Pero si Twitter no tiene publicidad, por ejemplo.
Sí, Chan, de hecho acaban de introducir
enlaces patrocinados.
Exactamente, hace un mes y hay mucha polémica y mucho revuelo, por eso acaban de introducir eso.
Aparte, lo que tiene Twitter es que la estructura de Twitter no tiene publicidad, pero los usuarios sí hacen publicidad a través de Twitter. Ponen tweets con comprate una Coca-Cola y cosas por el estilo.
Sí, no, pero hace un mes empezaron a establecer lo que sería el equivalente a Facebook, el feed, el timeline. En Twitter, de repente, McDonald's, la empresa, y te sale ahí y vos ves el tweet y decís, loco, me estás invadiendo mi espacio personal.
Sí, ¿eh? Y ahora yo no tenga a McDonald's como...
Exactamente, sí.
Aparece,
sí, sí. Hay una serie de empresas que, digamos, por eso hay justamente tanta polémica y tanto revuelo.
Y una cosita, vos podés pagar y poner una frase como trending topic.
Exacto.
O poner tu marca como trending topic. Más allá de que vuelta clara que está patrocinado.
Uh-huh. Claro, porque Twitter, sí, tenía el gran problema que es que no era no monetizable, digamos. O sea, más allá de que Facebook se demostró por una estafa, ustedes saben que fue escandalosa su salida a la bolsa, porque realmente el pasaje a los dispositivos móviles no permite justamente que convertir en una capitalización comercial a la compañía. Pero en Twitter tenían el problema, ya lo vienen arrastrando, que no se entiende cómo va a ganar plata Twitter,
bueno,
que no sea jodiendo a los usuarios.
Exactamente, de esta manera. Entonces, bueno, se comprendió más o menos qué es, eso es importante.
Es como, un Twitter donde está prohibido hacer publicidad.
Exactamente.
Bien.
Exactamente.
¿Y cuál es el modelo de negocio de esto?
Sí.
¿Es sin fines de lucro?
Bueno, sí, no. Lo que plantea es esto. Es lo que dice, y va de nuevo a los mandamientos, es, dice, nunca vamos a ser, vamos a adscribir al modelo de ad supported, o sea, soportados y financiados por anunciantes. Nuestro producto es el servicio, o sea, la suscripción que vos pagás y, digamos, se cobra una cuota mensual, que son 50, no sé, dólares al año, ponele, para utilizar ese servicio. Bueno, sí, pero bueno, justamente lo que plantean es, porque no es sin fines de lucro, de algo tienen que vivir, pero lo que los tipos te dicen en nuestro servicio, lo que nosotros vendemos es el servicio, no te vendemos a vos ni a tus datos, vos no sos el producto. Y acá estamos privilegiando eso. Y el segundo mandamiento que el tipo plantea es, toda nuestra compañía va a estar alineada con tratar de generar, de crear el producto más, bueno, sí, funcional y sobre todo más innovador que podamos, y no vamos a dedicar, vamos a dedicar tiempo cero a todo lo que es atraer justamente anunciantes.
Bien.
Porque justamente lo que él dice es que esto genera un ciclo de innovación diferente.
Bueno. ¿Algo más importante de esto? Porque quedó clarísimo, pero...
Está bien, una sola frase cita a lo que dicen las personas que trabajan en el Facebook Data Team, y lo que dicen es: las mejores mentes de nuestra generación hoy en día lo que están pensando es cómo hacer que la gente cliquee avisos. O sea, están orientados a eso.
Bueno, yo traje, digamos, en línea con lo que se discutió aquí la reunión pasada del Club y Más sobre el tema de la maternidad, la discusión que también se reprodujo en el foro. Un estudio que me parece que menciona un par de cosas que pueden resultar interesantes para seguir discutiendo de esto. Es un estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Mary Washington, que lo que hace es, bueno, parece que los científicos empezaron a revisar estudios en los cuales se mostraba que los padres en PA y las madres en particular no eran tan felices como uno esperaría que lo sean en una cultura donde la maternidad es una cosa tan alentada. Y ellos, bueno, empezaron a reflexionar sobre el tema y a preguntarse si por ahí el problema no es necesariamente, porque ellos encontraban estudios que mostraban que los padres eran padres que eran felices y estudios que mostraban padres que no eran felices. Ellos lo llevaban a la pregunta de, bueno, ¿es la maternidad misma per se lo que genera felicidad o infelicidad según el caso? Y lo que hicieron fue tratar de modelarlo, o sea, de buscar una respuesta lógica a esta pregunta, a través de la pregunta de qué estilos de paternidad son los que traen más satisfacción personal y menos satisfacción personal. Entonces, lo que hicieron fue una encuesta a 181 madres y a sus hijos, donde las preguntas fueron diseñadas para identificar no solamente cuán felices eran estas madres o cuán satisfechas consigo mismas, sino qué visión de la maternidad tenían. Entonces, identificaron lo que ellos llaman creencias de maternidad intensiva, que es, bueno, todos conocemos algunos ejemplos de la vida cotidiana, estas madres que creen que, bueno, son el centro de la vida de sus hijos, que tienen que arreglar su vida personal para el desarrollo de los chicos y demás. Y bueno, lo que encontraron en definitiva fue que las mujeres que más adherían a este principio, aquellos que, bueno, realmente estaban como absolutamente comprometidos y exclusivamente con la crianza de los hijos, tenían los índices más altos de estrés, de depresión y los niveles más bajos de satisfacción, en comparación con las madres que tenían otros modelos de crianza, si se quiere. Bueno, lo que es muy interesante de esto también es que ustedes saben que hay estudios previos que marcan que cuando hay padres deprimidos o padres con problemas de salud mental, lo más frecuente es que los hijos reproduzcan estos patrones, ¿no? Y que tengan también niveles de depresión, de ansiedad o de estrés. Y bueno, justamente, podemos, si se hace como una línea que siga los dos estudios, se puede hilar que el efecto negativo en este modelo de paternidad no solamente en los padres, sino también en los hijos, que de alguna manera se les filtra este malestar. Y bueno, un último detalle, que esta tendencia fue, como les digo, el estudio realizado en Estados Unidos, está mucho más marcada en las clases media y alta que en las clases bajas.
Bueno, la verdad que esto que les voy a contar ahora es algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo nunca había escuchado respecto de esto, quizás, no sé, es ignorancia personal, pero bueno, me interesó traerlo a colación. Les voy a hablar ahora de un trastorno que se llama trastorno somatomorfo, y la verdad que me pareció quizás interesante para enlazarlo con algunas figuras que veníamos trabajando acá, el tema de la administración psicoemocional, la cuestión justamente, como mencionaba mucho, incluso la introducción de la negación, y bueno, otra serie de figuras que quizás pueden servir. ¿Qué es el trastorno somatomorfo? Bueno, son personas que tienen dolencias reales, que no tienen una correlación fisiológica, digamos que van al médico y no se puede encontrar, no se puede hacer un diagnóstico en donde se encuentra una correlación fisiológica entre lo que la persona dice que está experimentando, que es muy real, está sintiendo, y lo que pasa, digamos, en su organismo. Algunos síntomas: les duele la cabeza, el estómago, el pecho, tienen, miren esto, cegueras o sorderas pasajeras. Bueno, algunos de los síntomas como para que tengan en cuenta: amnesias temporales. Bueno, otra cosa que también les comento a nivel estadístico, aclaro, me resulta un poco dudoso, pero de todas formas lo quiero poner sobre la mesa, porque esta nota es una nota que habla sobre el aumento de estos males, y se menciona que en este país, en Argentina, es la principal causa de consulta clínica, y tira la siguiente estadística, dice que hasta esta causa se puede ver hasta en el 75% de las consultas que hay en médicos clínicos. A mí la verdad que me pareció un número grande, pero bueno, realmente quiero aclarar, no hay ninguna, digamos, no cita fuente ni nada. Bueno, con respecto a esto, existen diversas manifestaciones de este trastorno, hay distintas clases. Lo importante, tengan en cuenta la aparición temprana de los síntomas, antes de los 30 años, también como para ubicar un poco. Bueno, y con respecto a esto, una de las tantas hipótesis que hay varias hipótesis, y hablan diversos especialistas en el tema sobre la nota, sobre el tema en la nota. Bueno, se considera que puede ya ser como una especie de alarma o alertas que se manifiestan, que tienen que ver fundamentalmente con que algo está sucediendo, algo malo está sucediendo en lo que es la regulación emocional de la persona. En general también se considera que pueden ser reacciones, digamos, de angustia entre exigencias externas o cómo la persona canaliza ese tipo de exigencias, o sea, las representaciones internas en relación a eso. Y una cosa, lo último, para ya cerrar, que me llamó mucha atención, es respecto al término somatomorfo. Un especialista comenta que es una denominación que es muy descriptiva, ¿no? Y por eso está universalizada y lo utilizan todos los médicos para hablar de esto. Es muy descriptiva del fenómeno porque dice que es un síntoma funcional, o sea, de la función somático y no de la estructura. No sé, me intrigo, me quedé pensando, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, ¿cómo sería una disfunción que es funcional y no estructural, ¿no? Como para, no sé, me intrigó y me quedé también, después quizás se puede justamente extrapolar a otras cuestiones, pero como que la estructura acá no es el inconveniente.
Perdón, ¿eso último
sí? Dice que es una descripción, una denominación que se utiliza para hablar de este trastorno, que es muy descriptiva, y dice que ya que es un síntoma funcional de la función somático, porque está relacionado con la somatización, y no de la estructura. O sea, como que descartando de plano esa cuestión. Así que bueno, eso. No les quiero tampoco llenar con mucha más data técnica. Eso, que sepan que empieza, digamos, antes de los 30, se empiezan a manifestar los primeros síntomas, y son estas cosas, incluyen de todo: paralizaciones de partes del cuerpo, amnesias temporales, dolores de estómago, de cabeza, de todo un poco, sin aparente correlación fisiológica.
Bien.
Muy llamativo.
Bueno, también siguiendo con el orden de lo científico y biológico, yo traje un experimento que es, bueno, encontré el resumen en una nota que salió publicada en el diario La Nación. La nota se llama "También es un peligro manejar con resaca". Y bueno, esto es lo que están tratando de probar las personas que hicieron el estudio. Ustedes, bueno, no sé si saben, bueno, todos sabemos lo que es la resaca, ¿no? Pero lo que yo no sabía específicamente y que me llamó la atención, que quería marcar, es que en el estado de resaca, la persona que la está padeciendo tiene niveles en sangre de alcohol nulos, cero. Es decir, vos le sacás una muestra de sangre y no hay una sola gota de alcohol. Obviamente después de un tiempo de haber bebido. Bueno, les comento un poco cómo fue el estudio. Agarraron ratoncitos, dos grupos de ratones, a uno les inyectaron alcohol y a otro grupo no le inyectaron alcohol. Esperaron a que los ratones que habían tomado alcohol se les pase el efecto y estén en este estado de resaca en el que no tienen más alcohol en sangre, y se les hizo dos pruebas. Una consistía en hacerlos caminar por una varilla muy finita de 30 centímetros. Y ahí encontraron que los ratones que tenían resaca no podían hacerlo, se caían, tardaban más, trastabillaban. En cambio, los ratones que no habían tomado nada, lo hacían de la máquina. Y otro estudio también similar, que es el que se llama Laberinto en Cruz, que bueno, los ponen en una estructura que tiene dos brazos abiertos y dos brazos cerrados. Parece ser que los ratones se inhiben mucho con los espacios abiertos y solamente se animan a salir de la cueva cuando están tranquilos, relajados y confiados. Cuando están estresados o ansiosos, los ratones tienden a esconderse. Bueno, nuevamente, como se imaginarán, los ratones que tenían resaca permanecían en los brazos cerrados, en tanto que los ratones que no habían tomado nada se animaban a caminar por los costados abiertos. Bueno, esto está probado, como les digo, en ratones. Ahora se está haciendo un par de estudios también en personas para ver si se encuentra una correlación. Y bueno, a nivel biológico lo que encontraban estos científicos también es que en aquellos roedores que estaban padeciendo resaca tenían una reducción a la mitad de lo que es la respiración celular y que las neuronas cerebrales tenían el metabolismo disminuido. Las células del cerebro entraban en estrés y esto generaba un problema general de estabilidad en el cerebro. Bueno, obviamente esto está bueno pensarlo en el caso de lo que es, digamos, política vial, que ahora en la ciudad de Buenos Aires hay una política nueva de tolerancia cero, pero bueno, esto obviamente no está contemplado, es algo que se escapa y que puede tener efectos, obviamente, a nivel tanto digamos, de las funciones mentales como de la misma ansiedad de la persona.
Bueno, primera ronda de análisis.
Sí, el punto con esto de la resaca es que no tenés manera, ¿cómo medís que alguien está con resaca?
No, sí, a ver, uno no se puede descartar que pueda haber un test, por ejemplo, en donde al ponerte un aparato y ver cómo tus pupilas reaccionan,
claro, reflejos,
o sea, ver alguna cuestión de manifestación funcional que permita establecer que vos no estás en condiciones de manejar, por más de que no tengas niveles de alcohol en sangre. Es decir, no podemos descartar de plano que haya maneras para descubrir o determinar si una persona está atravesando una resaca y bueno, y efectivamente poder trabajar.
Sí, no, aparte la respuesta a esa pregunta también la puedo conectar con el primer material que trajo Lau sobre este nuevo servicio de aplicaciones, que es bueno, el tema también de apelar un poco a la responsabilidad individual, ¿no? Porque bueno, no sé si existen o no maneras de poder probar eso. La idea sería que las personas, si no están con sus funciones al 100%, no lo hagan. Y lo mismo se puede aplicar al caso de esta aplicación nueva. Porque bueno, el problema de la publicidad en las redes sociales, no, como decía antes, no es solamente la publicidad que te pone la red social, sino lo que hablaba Lau al principio de que te etiqueten. A mí se me ocurre que con el estado actual de la cultura, una aplicación así, la gente, por más que no reciba la publicidad, digamos, los suscriptos que no reciban la publicidad de la misma red, van a ser etiquetados por sus compañeros y bueno, se va a embrollar eso de nuevo.
Yo tengo dos de vida. Tengo una pregunta para Greti sobre la nota que trajiste sobre la paternidad.
Sí.
La pregunta es, vos describías dos universos de análisis, uno aparentemente de padres más afectados, estresados, y otro distinto, o por lo menos no tanto. Uh-huh. No hay una cuantificación de esos dos universos.
No. No, lo que dice es aquellas madres que tienen mayor nivel de adherencia a la creencia de la maternidad, no me acuerdo la expresión, la maternidad intensiva, tienden a estar peor que aquellas que no adhieren tanto. Como que es una cuestión de grado. Cuanto más adherís a eso, peor te va, por decirlo de alguna manera.
Bueno, sumando 2 más 2, me permito hacer cultura ficción, hipótesis a la Bartola, futurismo de entre casa en pantuflas, y me pregunto si la proyección de la Organización Mundial de la Salud, de que están estimando de que para el año 2020 la depresión va a ser la principal enfermedad de los seres humanos, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Digo, si yo sumo que la gente feliz y con medios para la vida tiende a no reproducirse biológicamente, sino, o sea, tienden a reproducirse aquellos que tienen determinados problemas o que viven en el mundo subdesarrollado preferentemente o que no tienen o tienen niveles de educación inferiores y demás. Y a esto le sumo que la depresión es un fenómeno no exento de una transferencia de padres a hijos. La ecuación de esto que me da, que me da justamente el fenómeno que está previendo, que es que en el futuro cada vez más las personas van a estar afectadas por la depresión, por la suma de estas dos dinámicas, que es que si solo los depres se reproducen, Entonces, y aparte, la depresión tiene un factor de transferencia de padres a hijos. Bueno, es listo, es servir, emplatar y servir. No, no hay mucha vuelta que darle. Es la sumatoria, es la conclusión lógica de estos fenómenos, ¿verdad?
Ahora, pero uno no podría también decir, si yo quiero defender una institución que evidentemente se está cayendo a pedazos y describo que los rasgos más negativos de esa institución son estos, los de aquellos depres que no pueden administrar correctamente algo que podría ser bien administrado. Entonces restrinjo el análisis a lo que aparentemente es un subconjunto del consumo de esa institución. Y estoy de esa manera y muy tramposamente salvaguardando la institución. Porque estoy diciendo, che, miren, acá el problema no es la maternidad. El problema es que hay gente muy deprimida, que tienen problemas ellos. Fíjate los otros, de los que no hablan mucho, pero lo dejan ver. Fíjate los otros que no tienen problemas. El problema son los locos.
No, no, a ver, me parece que no está diciendo eso. Está diciendo, está vinculando lo que es un tipo de paternidad más intensiva, más costosa para el padre, con fenómenos de depresión y demás. Sugiriendo también que aquellos padres que logran zafar de la depresión son aquellos que en algún punto están tratando de zafar de la paternidad. O sea, que tienen tipos de paternidad más parecidos a no ser padre que a serlo. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con vos, que hay dos estrategias, una estrategia de pinzas para tratar de defender la paternidad y la maternidad. Una es predisponer a los padres a que bajen sus umbrales de expectativa, a que se preparen para la colimba, y que se preparen para sufrir como los fundamentalistas talibanes tipo Laura Woodman y demás. Y los otros es ir por el lado, apelar al otro público, es decir, a aquellos que no le vendés ni ahí la diada sérgica, hormonalizada de Laura Goodman, venderles, bueno, escuchame, a ver, hay un lugarcito también para vos, no lo estamos promocionando directamente, pero hay un producto también para vos que es sé padre y que te chupe todo un huevo. Entonces vos sos padre, dejás al pibe que haga lo que quiera, pero vos te tomás una garomba y estás tranquilo, y así vas a minimizar los evidentemente destructivos efectos de una paternidad comprometida en el padre diádico. Entonces es una combinación perfecta, porque vos primero tenés un mensaje en primera instancia para tratar de que en general la gente se prepare, ¿no? Segmentar es como afirmar un nicho de mercado y después trabajar el remanente, porque justamente es una maniobra defensiva, es una maniobra ofensiva en donde vos tratás de redibujar la línea de batalla, como veíamos a través del análisis del jueves pasado, y en donde tratás de reordenar y redistribuir los mensajes a los distintos segmentos que va a conformar el dificultoso público de tu producto. Porque tenés eso, tenés un producto en términos culturales que tenés que vender en términos culturales también. Entonces, bueno, segmentás y tenés un producto para cada necesidad.
Ahora, esa paternidad light también termina generando un abismo entre padres e hijos, porque no le das bola y no podés, desde la perspectiva supuestamente no traumática, no podés ejercer una paternidad.
Pero eso es el problema de otro, no importa. Vos decís, pero esa paternidad genera un abismo con el hijo. ¿Y a quién le importa? Digamos, ¿a quién le importa eso? No le importa. O sea, lo importante es mantener la rueda girando y que siga habiendo pitufos que se alistan en la misión china. Eso es lo que importa. Después es un daño colateral, una contraindicación, un efecto secundario. Y sí, padres e hijos, no vas a tener una comunión o una. Que en otro caso tampoco lo tenés, porque los hijos diádicos yo creo que van a ser los tiradores de Colorado del día de mañana, o algo parecido. Pero bueno, de nuevo, no es problema fundamental que digamos, pero entonces los padres y los hijos tienen un abismo.
No, yo justamente lo que quería marcar era que se encontraban ambos supuestamente distintos extremos en la consecuencia resentida de la relación padres e hijos.
No sabemos si resentido. Una cosa es alejamiento y otra cosa es resentimiento. Yo creo que no nos conviene a nosotros como analistas independientes modelar el fenómeno del enfrentamiento entre padres e hijos a partir de un alejamiento. Porque ¿qué quiere decir alejamiento, distanciamiento? No nos conviene. Es un camino que no nos conviene ir por ahí. ¿Qué más?
Sí, yo me había quedado como enganchada con una cosa que vos habéis dicho en la introducción y lo vinculé, que cuando vos hablabas de cómo no cambiar el estado de las cosas, ¿no? Como una predisposición en donde uno se posiciona más no tanto para cambiar o para intentar cambiar algo, sino como para, bueno, todo este trabajo de careteo y retoque que venimos charlando. Y lo pensaba un poco en relación a la primera nota y un poco también a esta especie como de pulsión que surgió, que tuviste esta semana, en el sentido de decir, bueno, sí, hay veces que el estado de las cosas es tan nefasto que realmente hace falta gente que pueda pararse, sacar un poco los pies del plato y tratar de generar algo, de moverse, de... Y realmente estas cosas te muestran de a poco cómo van surgiendo también algunas iniciativas y cómo van apareciendo algunos discursos un poco menos, si se quiere, antihegemónicos, ¿no?
Perdona, cuando decís estas cosas te demuestran que van apareciendo cosas distintas. ¿Qué cosa que me estás leyendo acá demuestra que...?
Hablaba puntualmente de la iniciativa esta de la PNED.
No. Ahí yo te voy a decir una cosa. Es muy interesante y yo la felicito por las cuatro noticias de hoy, porque estuvieron muy bien. Ahora, vos me querés vender el AppNet, me viniste acá, me trajiste bailarinas, de todo, me haces una fiesta y el AppNet y no va. O sea, está todo bárbaro. Es simplemente un cambio de paradigma comercial que yo festejo, porque yo prefiero pagar por un servicio que me invada mi membrana perceptiva y demás. Pero tampoco hagamos una fiesta.
Entiendo lo que decís, pero bueno,
A mí la iniciativa esta simplemente yo no me voy a esperanzar porque estos flacos agarraron y dijeron, bueno, a todos los traumatizados de la obscena avanzada publicitaria vamos a crear un nicho de mercado y vamos a tratar de venderle esto. Genial, yo se los voy a comprar, pero no hagamos una fiesta. Por lo menos no se la hagamos gratis. Y porque si vamos a hacerla, la hacemos bien. Y todo, viste, porque yo te vendo el servicio también.
Era importante.
No somos como Rosina o como la Kramer que te cobran entrada. Este es un debate gratuito.
Era importante aclarar eso, que era sin fines de lucro, por eso lo dije. Que es muy importante lo que vos decís, de que no, en el fondo sigue siendo un modelo total, económico.
No, porque me la vendiste, yo me entusiasmé, yo dije, Net, nos van a sacar un DEP, es una competencia indep.
No, nunca.
Y lo nobles que son, mamita.
A mí en lo particular, cuando está la discusión esta de si es con fines de lucro o si es sin fines de lucro, y pienso por ahí en el caso de Wikipedia, ¿no? Que es un ejemplo virtuoso de algo que funcionó, porque realmente es, o sea, yo no sé cuántos usuarios va a tener esta, pero Wikipedia es tremendo, tremendo y sorprendente para lo que mueve. Sí. Como que yo no sé si entendí bien o no, pero no le... Por el hecho de que tenga fines de lucro, no le bajaría la persiana. Es decir, me parece incluso más razonable o más sustentable o más coherente que lo sea.
Pero chicos, no nos mareemos con las cosas. Yo simplemente digo que Laura me vendió a los Guerreros de la Libertad, a los Mujahidines de la Libertad, y es un emprendimiento distinto con otro modelo. Simplemente eso, no estoy diciendo que ni que no lo compraría, ni que es malo, ni que no hay que tener cosas con fines de lucro, no estoy diciendo nada de eso. Estoy simplemente diciendo que la presentación de Laura a mí me pareció, yo me preparé, cuando la empecé a escuchar, me preparé para,
para
no, y es nada. tranquilos, digamos, hay que estar tranquilos, no hagamos una fiesta, no le hagamos una fiesta a cualquiera, eso simplemente es mi comentario. No sé si no te habrás confundido con el hecho de que yo vengo planteando en Facebook, planteé esta semana una discusión ética acerca del uso de redes sociales, ahí sí, para claro. que descentralizadamente, como vos decías, la gente trate de dejar de vender un poquitito, dejen de vender, paren de vender, muchachos, están desesperados. Por eso es otra cosa, pero es otro tema, es otro tema. Fines de lucro están en los dos párrafos, pero no tienen nada que ver, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Qué más hay?
No, y un otro comentario que quería hacer era más que nada con esto que me llamaba la atención, lo había tenido a colación lo del trastorno este, porque pensaba un poco también en esto, como en esta desincronización entre lo que uno está sintiendo y lo que a uno le pasa, como orgánicamente, y lo que pasa de nuevo en una estructura real, en este caso orgánica del cuerpo humano. Y bueno, nada, algunas de las interpretaciones también que se planteaban con respecto a esto de cierta mala gestión del ámbito psicoemocional o emocional del individuo. Quizás también para mecharlo más adelante con el fenómeno de la negación y estas cuestiones.
Claro, pero me parece muy bueno, muy interesante lo de lo somatomorfo. Me parece muy interesante porque es el mensaje. Hay dos mensajes interesantes que son también como un. Así como Goodman tiene sus díadas, yo quiero hacer también duetos, ¿no? De cosas, pares de cosas.
Igual tengo que pedir algo antes, porque mencionás diada, mencionás qué tipo de diada era, o sea, qué consistía la diada.
No importa, mamá bebé, y si no, escuchen la reunión anterior, muchachos, que no entienden, escuchen más toda la reunión.
Qué genial.
No podemos estar explicando todos los capítulos como ese de.
La cultura.
El que no entiende es que escuche los capítulos. Bueno,
¿qué diada querías hacer vos?
¿Qué diada quería hacer yo? ¿A qué te parió? Bueno, a ver. Sí, ahí ya está, ya la recuperé. La diada, el dueto es el siguiente, que es lo que. Primero, el hecho de que se manifiesten las cosas de algún lado, que lo estructural emerge de algún lado, que no lo podés tapar. Todos estos fenómenos tienen esas características, ¿no? Como que inclusive hay una manifestación funcional que es un lenguaje muy particular, porque no es que te está diciendo tu cuerpo o tu psique, te está diciendo, mira, te voy a mandar un mensaje a través de una angustia. Entonces vos sentís angustia y es un mensaje que te manda tu sistema integrado y te dice, te sentís angustia. Es un mensaje que viene de adentro tuyo, porque hay algo que te genera angustia. Lo interesante acá es que ya tu cuerpo, tu ser más que tu cuerpo, no tiene la delicadeza de andar con cosas como angustias, sensibilidades... O cositas más sutiles, sino que directamente agarra y te saca la visión de un ojo, te paraliza un miembro, te deja duro. Entonces, lo interesante es qué lenguaje de manifestación, ¿no?, está revelando que, bueno, evidentemente hay cosas que quieren salir y no encuentran la manera, ¿no es cierto? No encuentran la manera. Entonces se va manifestando de maneras insólitas y que de nuevo el aspecto funcional de lo somatomorfo remite a lo estructural.
Claro, no entiendo esa división que se hacen, es posible.
No,
hacer...
pero estructural, cuando habla de estructural, ahí se refiere a lo estructural desde el punto de vista clínico. Bien. Es decir, que los tipos ven y dicen, no ven una lesión, no ven un virus, no ven una cosa cortada, ven, viste, claro. Como que funcionalmente la máquina, el hardware está bien.
Está bien.
Lo que yo digo estructural, hablando en terminología río revuelto, lo que te está diciendo ahí es que porque sabemos que lo estructural no es solo lo material en cultura, ¿verdad? Entonces, que lo estructural se está revelando a través de lo funcional, sin que haya una lesión específicamente. Y la otra pinza de este movimiento de los que les hablaba es lo que me gustaría llamar o bautizar el efecto cantero. ¿Qué? El efecto cantero es el siguiente. El efecto cantero es la constatación de que determinadas cosas que vos estabas convencido que son malas y que tenés que cambiar, convivían con una sensación y casi una certeza de imposibilidad de cambio. Y se termina revelando como algo bastante accesible, no solo factible de cambiar, sino accesible. Es decir, es una combinación de tres factores. Algo negativo que vos querés cambiar, que tenés claro que querés cambiar. En el caso de Cantero, todo el mundo, en la gran mayoría de la gente, estaba convencido. Si vos le preguntabas, ¿estás de acuerdo con que haya barra bravas? No, obviamente que no. Sería hermoso que no hubiera barra bravas. La segunda pregunta es, ¿pensás que es posible terminar con las barra bravas? Y ahí había un rotundo no. A mí me gustaría que no haya más barra bravas, pero no es posible. No lo creo posible. Ese es el segundo factor del efecto cantero. Y el tercer factor del efecto cantero es, che, era posible, era fácil, era muy accesible. Porque no es que llegó el flaco con Jack Bauer, toda la CTU, el presidente Palmer, a la sede de Avenida Mitre 470, y entraron con Tony Almeida, con las miras láser. Cayeron paracaidistas en la casa de Bebote. No pasó eso. Un tipo más bien desgarbado, por quien no das dos mangos, invocando nada más sus valores y su amor por el club y cosas que vos decís, este pibe no va ni de acá a la esquina. E increíblemente desbarata tu cosmovisión. Te enseña que no sabés un carajo de la realidad. No sabes un carajo de la realidad. El efecto cantero te demuestra eso. Que no sabes un carajo. Que no sabes nada. Que tenés muchas buenas intenciones. Que sos más bien desesperanzado. Pero fundamentalmente que tendés en esta comparsa narcotizada, diría yo, de la cultura central. Cada vez tenés menos sentido, cada vez le pegás menos con las cosas, cada vez podés prever menos las cosas, no podés hacer buenos pronósticos, no podés hacer buenas maniobras, y encima un ojo te deja de mandar señal. Entonces, de nuevo, imagínense la sumatoria de que, por un lado, hay cosas que quieren emerger, que la realidad está llamando, viste, a tu puerta, y después el efecto cantero, que es. También es terrible lo que está diciendo el efecto cantero, porque el efecto cantero te está planteando, mirá que vos hay un montón de cosas que te llenás la boca, de que serían mejor o que te gustaría cambiar, y quizás lo podés hacer y no lo estás haciendo. Es como que te deja una incógnita.
Costo de oportunidad.
Claro, exactamente. Costo de oportunidad, que lo venimos diciendo, que es una de las figuras de nuestros análisis. Y cada manifestación de costo de oportunidad es lacerante para el pitufo, es lacerante. De hecho, la nueva cultura va a ser una cultura de canalización de los miedos y la violencia del pitufo masificado contra toda manifestación o evidencia del costo de oportunidad. Contra toda manifestación, yo diría, no, ya no del costo de oportunidad, porque es tan bruto el pitufo que cuando le dicen tenés que matar el costo de oportunidad, va y mata las oportunidades. Leyó oportunidad, escuchó oportunidad, y la guerra contra la manifestación de los costos de oportunidad es una guerra contra las oportunidades. Ese es el gran problema. Es una guerra contra las oportunidades. El pitufo está en guerra contra las oportunidades, contra las posibilidades de mejorar, contra las toda cosa. Ya voy con Gustavito. Todo lo que nos remita a lo mejor, a lo que puede mejorar, a lo que puede ser bueno, a lo que puede funcionar, no, hay que tergiversar, hay que negar. Ya voy con vos. Hoy le comenté a un amigo de Facebook que compartió, ¿no es cierto?, un póster de un lobby pro marihuana, que era un cuadro muy esquemático en donde estaba un icono, una iconografía de una botella y una copa de una hoja de cannabis, y al lado de la botella y la copa un número de 5 cifras y al lado de la hoja de cannabis un 0, y decía cantidad de muertes causadas por cada sustancia. Y lo más increíble es que decía que lo que mata es la ignorancia. La ignorancia, ¿no? Entonces, ¿yo sabes lo que hice? Yo le pegué en el estado, le pegué un link, un comentario mío de un paper de un sitio científico de medicina en donde dice que el consumo de cannabis multiplica la chance de contraer cáncer de pulmón. Y también puse que, por supuesto, que ese póster multiplica la ignorancia también, ¿cierto? Si está contra la ignorancia, no tenés que ser ignorante. ¿Con esto qué quiero decir? Cosas muy evidentes, muy fáciles, se nos presentan y son multiplicadas por nuestra necesidad de falsedades, de tergiversar. Somos máquinas de tergiversar y de falsear la realidad, y de manera escandalosa. Y lo increíble es que no saltamos, hay ciertos consensos de la cultura central entre los cuales no saltaron, porque soy el único que salté, fui yo, de 500 personas que tiene mi amigo, fui el único. Y lo peor es que a partir de que yo publiqué eso, empezaron a gustar del póster. Pero eso sí,
nadie te contestó.
Argumentos ni hablar. No tenés nada. No tenés nada. ¿Estamos? Entonces, vale, ¿eh? Este es el baile. Mirá, esto está para bailar. Esto, ¿sabes para qué es? Para bailar, ¿no?
Sí.
¿Esta está para bailar?
Sí.
Bueno, hay que bailar, ¿eh?
Es para hacer live.
Hay que bailar. Hay que ver. Venís acá, tenés que bailar. Si no, violín en bolsa y andate con tu pitufa vida a otro lado. Mi amigo, con gran honestidad intelectual, me respondió hace un rato, y lo valoro, me puso algo muy, muy interesante. Dos líneas. Me puso: lo que da cáncer es este mundo de mierda. Fumarse un porro de vez en cuando nos ayuda a sobrevivir. Fumate uno conmigo. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? No, y yo lo valoro porque mi amigo está siendo muy honesto.
Transparente.
Que es lo que no hace la mayoría de la gente. La mayoría de los pitufos no reconoce las derrotas, ¿eh? ¿Qué es? Hay que reconocer cuando te están llenando la canasta. Hay que reconocer que cuando te están llenando la canasta, que es lamentablemente lo que no hacemos, y por eso nos pasan estas insólitas disfuncionalidades. Gustavito.
Pensaba en lo que planteabas al principio acerca de esta vocación por no ir a lo estructural, sino ir a la interpretación de lo estructural. Y cuando hablabas del fenómeno cantero, yo me recreaba la imagen de el trastornado somáticamente, somatomórficamente, encontrándose con los relatos interpretativos que esta cultura le da a su situación. Y me costaba ver el cantero ahí. O sea, ¿de dónde sale o dónde ves vos la envija para meter el cantero? Porque la respuesta en esta recreación que yo me hacía a esa manifestación es: mirá, anda al psicólogo. Lo que te pasa no te pasa estructuralmente, digamos, no afecta a tu estructura. Y todas apuestas a lo interpretativo y evasiones a lo estructural.
Bueno, pero el efecto cantero ahí está, se está manifestando en la terrible angustia y necesidad de canalizar, de que justamente tenés un costo de oportunidad. La época te está dando una oportunidad impresionante. cuanto más frustración tenés, porque a vos te dan una oportunidad, te están cortando las piernas. Ese es el gran problema. En realidad, cuando te ponen una pierna más, te están cortando las piernas. Y eso genera una contradicción que es insoportable, y que por eso la gran pelea para los próximos años es que la cultura central va a poner kioscos para tratar de capitalizarse en lo que es la estampida masiva hacia paliativos de la percepción de las oportunidades. Entonces todo lo que disimule oportunidades lo vas a vender como loco, va a salir como pan caliente, porque lo que necesita esta cultura corrupta y mediocre es tabicar la visualización, la evidencia de las oportunidades. Entonces todo lo que tenga que ver con plantear que el mundo es una mierda, que todo es una porquería y demás, y al mismo tiempo no reconocer la derrota personal. Es decir, acá es muy importante, y Facebook ha acudido en ayuda de lo que podría llamarse el lastimoso y lastimado orgullo cultural de la persona, del portador de la cultura central, que antes, por lo menos, cuando paseaba su gris con textura por las calles de su vida, era muy fácil percibir la palidez, la derrota. No había un medio para euforizar la transmisión de tu vivencia. Facebook es una herramienta que estimula a la gente a no conceder sus derrotas. Es un lenguaje asimétrico respecto de la manifestación de la victoria y la derrota. Es un lenguaje que, a través de un perverso igualitarismo, genera una pseudo competitividad dentro del igualitarismo para homologar y buscar una manifestación de una reivindicación de la mediocridad y de la normalidad. La normalidad, cuanto más fracasa, y cuanto más es evidente que fracasa la normalidad, más necesitas un medio masivo, fácil, accesible, para tratar de dejar a todos contentos y para tratar de establecer que, mira, tu vida se puede estar cayendo a pedazos, pero maquillala un poquitito así y vas a ver cómo te sentís mejor. De la misma forma, antiestructural, que trabajan las adicciones. Como dice mi amigo, en un mundo de mierda, en una vida terrible a la que nos toca vivir, y bueno, por lo menos te fumás un paso, pero bueno, sí. Ahora, mirá qué interesante. Facebook estimula a convertir esa filosofía de estoy derrotado, me voy a fumar un faso en retirada, en fumar marihuana es un remedio. Un remedio. Si vos le preguntás a la gente, y si tuviera recursos me dedicaría a hacer ese estudio la semana que viene, le pongo a la gente y te va a decir que fumar marihuana les hace bien. Es un remedio. Si son todos estos postas de porquería, dicen eso. Dicen que casi que, o sea, terapéutico. Es terapéutico, ¿me entendés?
Perdón, a nivel psíquico, es decir,
es terapéutico. Claro. Te dicen que es terapéutico.
No digo, porque yo separaría lo que es el caso de las patologías serias con mucho dolor, donde bueno,
es está bien, pero lo que se llama el uso terapéutico es un paliativo del dolor, pero no cura nada.
El uso medicinal,
digo, el uso medicinal del cannabis es para enfermo terminal, pobrecito, para tratar de aliviar el sintomático. Pero la gente, justamente, un producto cancerígeno, y yo quiero que reformulemos tu infografía para meter el fumar en general, no solo el tabaco, porque vamos a ir por todo. En vivo. Facebook promueve que algo que es cancerígeno es fácil venderlo como un remedio. Es una negación, es una tergiversación. Porque Facebook agarra y algo que es un desastre te lo vende. Te lo vende, te ayuda a venderlo.
Alegando que es un mal menor, quizás.
No alegando nada, no alega nada. Tergiversa, dice muerte cero. Es imposible que sea muerte cero.
Yo
imposible.
Yo he visto esa clase de pósters, pero que igual es una trampa tratar de transmitir eso, pero decía muerte por sobredosis.
Dale.
El argumento. No lo vi, probablemente es diferente, pero yo sí había visto varias veces que tratan de utilizarlo como argumento de que hace bien muerte por sobredosis porque es imposible morir por sobredosis de cannabis.
¿O cuántos se murieron porque se les cayó un cargamento de cannabis encima? Pero no mata así. Un piano mata, sí. Es lo mismo que yo digo, ¿cuánta gente se murió tocando el piano? Y tocando nadie, se te cayó la cabeza. Bueno, a los pianos matan así, el cannabis mata de otra manera. Pero es algo que no resiste el menor análisis. Yo te quiero contar tres pequeños cuentitos para ahora.
Es la hora del cuento.
La hora del cuento. Tres cositas para ver si podemos decir y analizar y vincular las cosas que nadie dice y nadie quiere analizar. Estos son tres artículos que salieron en el intervalo de 2 días en el diario Clarín. Como últimamente estamos viviendo la corpo, morfamos todos los jueves con esto. Son tres noticias que ustedes van a ver el denominador común. La primera, no voy a ir en orden cronológico, la primera salió el martes 24 de julio, antes de ayer. Tema del día, tema del día. Como una especie de IP del enemigo, ya Clarín saca martes 24 el tema del día. Se come cada vez menos por placer y más como remedio. Escuchen esto, porque esta chica Victoria De Masi, que le voy a escribir un mail informándole el corso a contramano que está en este momento transitando por su cabeza y por sus ideas, ¿no es cierto? La fotomulta neuronal que tiene esa comparsa es impresionante, impresionante. Miren, yo no sé qué se tomó esta chica, pero evidentemente, mirá el mejunje que hace para convertir un más en un menos. En realidad, ni siquiera, porque es un más, es contrafáctico. Es un más que probablemente no ocurre, que estaría bueno que ocurriera. Y que hay que hacerle mala prensa a algo bueno que todavía no ocurrió. Vivate, andate, hacete ver. Dice que empieza el texto con una referencia a Doña Petronia y a un tango, una escena en una imaginaria cocina del pasado, y continúa, dice: hoy esa madre en la cocina calienta en el microondas la leche que la empresa, con su melodía empalagosa, vende a mansalva y de antemano por TV. Nada de flan, poca milanesa a caballo coronada por 2 huevos fritos y guarnición. Los tiempos han cambiado. Cada vez menos gente elige un plato para deleitarse con sus sabores. Lo prefiere en cambio porque beneficia su salud, calma alguna dolencia o previene enfermedades. Este cambio en la dieta no distingue género y se da en los sectores medios de la población. Para Mónica Katz, nutricionista y directora de la carrera de nutrición de la Universidad Favaloro, los médicos son en parte responsables de estos nuevos hábitos a la hora de comer. Y dice la señora Katz, en un siglo que se caracteriza por el avance de las enfermedades crónicas como la obesidad, cáncer, osteoporosis y las cardiovasculares, hay una tendencia hacia el wellness, es decir, el bienestar, el vivir mejor. Y mucha gente, ante un mundo incierto, busca metarreligiones. Todo en la misma oración. Cada vez son más los que ponen como eje de su vida la comida orgánica y natural. Muchos respiran o meditan y en la mayoría de los casos no acompañan el cambio nutricional con deporte. Notamos este absolutismo dietario y nos preocupa. Alimentación consciente o marketing organizado, sigue la Bartola de Victoria De Masi. Responde el sociólogo, y escuchen esto porque en cada uno de los tres cuentitos que les voy a contar está la inefable impronta de algún despistado con matrícula, que va a venir a poner su granito de arena para sumar a la tergiversación y a la falsedad. Dice el sociólogo Matías Bruera, especialista en temas de alimentación. Escuchen. Más allá de la vuelta a lo natural, no somos más un país de vacas gordas y mieses generosas. Argentina está entre los primeros productores que utiliza semillas de soja genéticamente modificada. Lo natural es una invención de la cultura, y esta tendencia es otra vuelta de tuerca del capitalismo que busca redefinir el mercado con lo orgánico, cooptar un nuevo nicho de consumo, una moda. Es realmente impresionante lo que dice este muchacho, pero se los dejo, no te calentes tanto todavía, esperá, da un par de golpes a la pared, Rodri, porque voy a contar el segundo cuentito de hoy. El primer cuentito lo grabaron en la cabeza, bueno, está en el mismo diario, ya leo el segundo cuentito y te paso el ejemplar. El segundo cuentito tiene que ver con algo diferente pero muy parecido. Dice, unas páginas después, hay una columna escrita por Ricardo Yacub, psicoanalista, profesor asociado de la UBA, que dice, rubro antiedad, otra forma de discriminar. Escuchen muchachos, acá la que te vas a calentar son vos, me parece, porque a vos te gusta lo antiedad y todo eso, ¿no? Mira, calentate un poquito, mira. Empieza así la columna. ¿Qué pensaría usted si escuchara publicidades que hablen de cremas para no parecer indígena, cirugías para ocultar ser semita o tratamientos para no ser afeminado? No, mire para allá, pero no fue nada especial. En serio, lo digo, porque si no parece que fue una joda y no fue una joda. Sin duda diría que son discriminatorias, más aún ofensivas. Sin embargo, día a día nos enfrentamos con mensajes que nos ofrecen productos anti-envejecimiento o anti-edad. ¿Ustedes escuchan cómo empezó este muchacho?
Sí.
Envejecer e incrementar la edad son condiciones necesarias que marcan el efecto del paso del tiempo en los objetos o las personas, y que solo se detienen por la disolución o el fallecimiento. Un psicoanalista, ¿no? Hablando de indefectibilidades, muy lindo. Lecturas reduccionistas del envejecimiento lo confundieron con un proceso patológico, aunque esta visión hoy no goza de consenso científico. A mí me gusta la ciencia. Podrían modificarse ciertas características físicas adjudicables al paso del tiempo, pero ¿por ello se cambiaría de grupo etario o se detendría la edad? Suponer que podemos vender la negación de una condición propia del ser humano resulta más que cuestionable. Más aún cuando esa condición remite a uno de los objetivos más preciados, la longevidad. Es un masoca de nacimiento este. ¿Qué incidencia tienen estos mensajes en las formas de envejecer como sociedad y especialmente en los adultos mayores? ¿No son estos discursos difusores de una ideología prejuiciosa hacia la vejez y de menosprecio a las personas de edad? ¿Cómo valoramos cuando una sociedad dice que deberíamos no envejecer, es decir, no seguir siendo? ¿Es indiscutible realizar todos los esfuerzos por curar algunas patologías que se producen con mayor frecuencia en el envejecimiento? Pero lo erradicable serían las patologías, no el envejecer. Lo verdaderamente cuestionable es el estigma de todo aquello que tenga que ver con la vejez. Ocultar las canas, las arrugas, la edad, el erotismo. Esto nos lleva a pensar que la noción de antienvejecimiento implica decir repetidamente que ser viejo es una condición humana no deseable, temible, fea, etc. Así resulta inapelable señalar lo discriminatorio de estar contra el envejecimiento y la vejez. Detrás de ese anti hay un sujeto que envejece, incluso nosotros mismos, al que le decimos brutalmente una serie de calificativos que lesionan su integridad personal y humana. Cuestionar el lenguaje es clave para modificar esquemas y reconstruir un nuevo orden social. El ejercicio de pluralidad parece no terminar de reconocerse con los adultos mayores. Eso nos dice el bueno de Yacú. Espero que hayan grabado lo que acabo de leer. Y el tercer cuentito, y realmente yo espero una ronda de debate muy caliente, porque si no, viste, estoy leyendo al pedo. El tercer cuentito. Claudio Tamburrini, ya teníamos el sociólogo, teníamos el psicoanalista, ¿no? Y ahora tenemos el filósofo, Claudio Tamburrini es filósofo del deporte, en la Universidad de Estocolmo. No, era otro. ¿Es el mismo? Porque también leímos de Claudio Tamburrini la otra vez.
Esto
lo vimos el martes en producción. Me estima de la cosa. Bueno, Claudio Tamburrini, filósofo del deporte, dice: los trigésimos Juegos Olímpicos Modernos están por comenzar en Londres. Perdón, el título es Londres 2012, más del culto a una ideología fascistoide. Los trigésimos Juegos Olímpicos Modernos están por comenzar en Londres. Para algunos parecerá éticamente dudoso convocar a los mejores deportistas del mundo en torno a la antorcha olímpica. Quiero aclarar que esto que dice, porque está redactado de una manera un poco antifascistoide y por ende confusa, él dice, cuando dice parecerá éticamente dudoso convocar a los mejores, él va a cuestionar eso, ¿no? Porque si no, parece una cosa que tiene un fraseo medio que está criticando a otro, pero no está criticando, está apoyando eso. Pero ¿cuál es en realidad el contenido ideológico de los Juegos Olímpicos? Voy a leer partes en los tres casos, no continuas, ¿no? Pero fidedignas. Pero ¿cuál es en realidad el contenido ideológico de los Juegos Olímpicos y del deporte de alta competencia en general? El ideal olímpico se resume en la consigna Quitius altius fortius, más rápido, más alto, más fuerte. La estatura elevada, la velocidad y la fortaleza física son cualidades fisiológicas históricamente desarrolladas por el sexo masculino. Por lo tanto, los varones se destacan en disciplinas deportivas como el fútbol, el atletismo, el boxeo, la lucha, en las que prevalece ese tipo de contextura física. Las cualidades fisiológicas que caracterizan a las mujeres, resistencia, equilibrio y ritmo, se ven en cambio premiadas en otras disciplinas como la gimnasia, el patinaje artístico y el baile de salón. Una actividad incorporada hace algunos años al repertorio olímpico sin que aún se hayan organizado competencias, que son mucho menos valoradas en términos económicos y también mediáticos en el mercado del deporte. Pero en donde más claramente se percibe el carácter elitista de la ideología que anima el deporte de alta competencia es en la admiración incondicional, muchas veces rayana, en la idolatría que se profesa por el atleta victorioso. Los espectadores, los medios de comunicación y la sociedad se inclinan todos ante el ejemplar, casi siempre masculino, físicamente más potente, que ha conseguido demostrar su superioridad al alzarse con la victoria. El perdedor es, en el mejor de los casos, ignorado, otras veces vilipendiado, salvo en cebollita, otras veces vilipendiado por su derrota y convertido en chivo emisario de las frustraciones deportivas y de otra índole de toda una comunidad. Lo que el espectador deportivo en última instancia valora y admira es la superioridad física del vencedor en la puja por prevalecer sobre los demás, en sí un ideal, si no directamente nazista, al menos fascistoide. De valorarse realmente el esfuerzo por encima de la potencia física, se debería sentir el mismo interés, o aún mayor, por los Juegos Paralímpicos, reservados para atletas discapacitados. En realidad es discriminador lo tuyo, Tamburrini, porque no se dice discapacitados, se dice con capacidades diferentes, que comienzan inmediatamente después de la finalización de los juegos tradicionales y en la misma ciudad. Los atletas paralímpicos deben esforzarse más que los deportistas físicamente completos para realizar los movimientos requeridos en sus disciplinas deportivas. Sin embargo, es un hecho fácilmente comprobable que la gran mayoría de los aficionados prefiere los espectáculos deportivos en los que compiten atletas sin ningún tipo de discapacidad física. Si algún lector todavía dudara del carácter fascistoide del deporte de élite, podría hacer la prueba durante las próximas semanas de observar el tiempo y la cobertura dedicada por el público y los medios a los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Esto es lo que yo quería contarles, estos tres cuentitos invernales. A ver, no sé, ¿ustedes qué les surge? ¿Qué piensan de esto que les estoy planteando?
Este último me parece una payasada, no entiendo. Además no entiendo bien la temática, la verdad como que me parece una...
Está bien, pero enfoca, yo les pido, estamos en vivo, son 11 menos 5, faltan 35 minutos para el fin de la reunión. Que nos concentremos en las cosas más allá de, digamos, que tratemos de generar un buen debate. A ver qué sale. ¿Hay algo en común entre los tres materiales? Es la pregunta.
Sí, que los tres que dicen sandeces estudian o son licenciados o tienen algún título.
No es lo que estoy buscando. No, ¿a vos te parece que yo hago todo este circo simplemente para pegarle a la ciencia pitufa? No, mi amor. Yo estoy viniendo acá para plantear una idea. A ver si en esos tres fenómenos hay algo que tenga que ver con toda la perorata.
Cierto algo de rechazo a la evolución. A la evolución o a estar mejor o a algo con signo positivo o algo bueno. Es algo que encuentro en los tres elementos.
Sí, yo creo que hay una clara reivindicación de la involución como una alergia especial, que inclusive vale la pena pensar cuán reales son las cosas que denuncian. O sea, cuánta evolución hay en cada uno de los fenómenos de los que dicen reproducir gestos fascistoides, ¿no? Tanto en la alimentación, como en la antiedad, como en la evolución deportiva. Lo increíble es que en común tienen esto de que se agarran de esas percepciones, de que ahí hay un nicho evolutivo, hay algún movimiento evolutivo en juego para inmediatamente despegar y denunciar que ahí en ese sector está el problema y no la solución. Yo pienso que si yo me sintiera lejos de cualquier pretensión de evolución personal, si yo la ubicara, me vendrían bien estos discursos. Me vendrían bárbaros, ¿por qué? Porque aún no existiendo una cultura de alimentación responsable, una lucha consistente y estratégica contra el decaimiento físico, si yo ya claudiqué en eso, bueno, tener la idea de que los que hacen eso son unos fascistas, discriminadores, individualistas en el peor sentido, a mí me va a legitimar en mi claudicación. Y ese es para mí el objetivo no declarado de cada uno de estos ataques. Una tergiversación que incluso, fíjense, la búsqueda por mejorar pasa de lo superficial a ser una moda, a ser una actitud fascista. Bueno, claramente los que se alimentan de este discurso descalificador son los que, aún no existiendo ese fenómeno, saben que jamás se identificarían porque ya bajaron la persiana.
Te faltó igual algo en el medio, creo que el fenómeno del capitalismo también, la moda, sí. También mete eso. No, yo quería dos cositas decir, que vos, para no repetir tampoco, vos hablabas antes, Char, de la apología del fracaso, yo creo que acá también hay una tremenda como apología de la ignorancia, o sea, pensaba también en la... O por lo menos promover eso, ¿no? Pensaba incluso en la anécdota que contaste antes con esto de lo de Facebook, infografía y demás. Hay como una necesidad, o una pulsión, mejor, llamémosle, de como así, de tirar estas especies de bombas de humo para tergiversar, para cambiar el signo de las cosas, para confundir, para plantear cosas que realmente son, no son verdaderas, digamos. Yo siento que acá veo muy, muy patente eso, como... Es una apología de la ignorancia. Y por otro lado pensaba que, bueno, es todo lo contrario del efecto Cantero de esto, digamos, en cuanto a cómo te predispone, ¿no? Porque si el efecto Cantero era ser consciente de que, bueno, podés cambiar un montón de cosas. Como individuo que uno puede, si toma determinado posicionamiento. Digo, a nivel anímico, no conceptual. Esto está en las antípodas, porque como decía Babu, sonaste, o sea, olvidate. Si estabas pensando, considerando, che, bueno, quizás estaría interesante tratar de no decaer físicamente, cuidarme más, comer sano, o lo que sea, con estos discursos, que sintonizan también mucho con la época y con lo que está pasando, ¿no? Que está bueno también conectar con eso, con esto de disminuir la mayor cantidad de oportunidades posibles, no visualizarlas.
Chao.
Espera. ¿Sí? ¿Estás tranquilo?
No.
Yo voy a contar una
mini anécdota del domingo, que ahí con medio se fue un poco la descarga de la bronca de este tipo de cosas. Tuve el cumpleaños de mi abuela y era un cumpleaños multitudinario, mis primos todos recién teniendo hijos todos, había como todo un halo así de paternidad y maternidad. Y nos ponemos a hablar de la alimentación, digo, surge el tema de la alimentación, qué estamos comiendo y un montón de cosas con qué cocinamos. Y yo empecé a contar, empecé como a entregar material acerca del aluminio, del plástico, de qué sal usar para que sea saludable, de un montón de preparaciones que pueden potenciar los alimentos que conocemos o de superalimentos. Y la frase de cabecera de todos es, o por ejemplo los caldos también, de no usar caldos de glutamato monosódico, es, no, eso es re complicado, y encima no es nada rico, ¿viste? Yo prefiero comer eso, y aparte es re complicado, el aluminio, yo uso aluminio, el teflón, el acero inoxidable, no, ya tengo acero inoxidable, pero el aluminio calienta mejor, transmite mejor el calor.
El cerebro no,
no, bueno,
lo tengo apagado, no me consume, dale.
Yo re tranquilo, pero explicando todo este tipo de cosas. Me daban ganas de tirar varios argumentos en locos, acaba de tener un hijo, le está dando caldito al honor. No pasa nada. Uno de mis primos dijo, llego a mi casa ahora y tiro todo, el único, tiro todos los calditos, tiro todo, me dijo. Mandame la información porque yo no quiero ver uno solo, pero varios saltaron hasta bardeando la situación, claro, que yo estaba planteando. Y creo que este tipo de materiales lo único que hace es que mi tío vaya el otro día, agarre esto y diga, es esto.
Flaco,
es esto.
Okay,
vos sos una moda. Porque claro, te critican como que sos una moda, como que sos un cancherito.
Sí, pero aparte. Las características de esta guerra cultural redefine lo que es la significancia del espacio, de la existencia, de la ocupación. Hay una nueva territorialidad. En la guerra clásica, vos, para ganar, ¿no es cierto?, para ganarle al otro, tenés que avanzar y ocupar un espacio, ocuparle el espacio al otro. Hay una nueva dinámica en el enfrentamiento cultural, en donde, como la existencia, la gravitación de lo que no existe es muy importante, que es algo contraintuitivo, es algo que desafía nuestra mentalidad más básica para lidiar con las cosas. El mundo digital, por ejemplo, inauguró un ámbito en donde la espacialidad es infinita, en donde vos no luchás para eventualmente desplazar al otro, sino que vos trabajás ocupando espacios inexplorados. Una lógica totalmente diferente de lo que significa la evolución y la competencia. Esa particularidad de la cultura tiene mucho que ver fisonómicamente con el mundo de lo digital y lo virtual. Y en el mundo de lo digital y lo virtual, la existencia de determinadas cosas condiciona mucho, sin una tensión territorial, condiciona mucho. Es decir, para defender una cultura vetusta, no solo hace falta para la cultura vetusta que no le entren en su territorio. Ya la sola existencia de lo alternativo molesta.
Claro.
La sola existencia, y fíjense que moverse de un parámetro cuantitativo a un parámetro existencial, en un sentido puramente matemático, es de una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ahí es lo que lleva al efecto cantero, que es la gravitación del 1, del caso. La distancia que hay entre 0 y 1 es infinita. Es mucho mayor a las distancias que hay entre cualquiera otro de los valores. Porque es una cuestión de cociente, de relación. ¿Cuál es la relación con? La fuerza de la existencia de algo, por más que sea un solo caso, que sea poquito, en la guerra cultural es capaz de destruir enormes maquinarias. Enormes maquinarias. Entonces, la existencia, lo importante ya no es si vos lográs cambiar de hábito a una persona o no, para esa misma persona. Esa persona no es que va a reaccionar ofensivamente con vos porque vos le querés cambiar su manera de ser. Que eso sería la guerra convencional. En esta guerra, por más que vos no querés cambiarlo a él, yo lo que quiero plantear acá es el cambio total en el sentido bélico, que es que ustedes tienen que esperar la agresión de un actor, no porque ustedes están desembarcando en el territorio de él activamente, sino porque ustedes son los blancos, ustedes son los blancos de la guerra cultural, ustedes son el objetivo a ser aniquilado por la cultura central solo por el hecho de existir. Solo por el hecho de existir. Y esto genera una reconfiguración de las variables en donde se puede entender por qué no existe la independencia puramente defensiva. ¿Por qué no existe la independencia puramente defensiva? Porque no existe la tolerancia no ofensiva para con la independencia. El actor independiente, su existencia misma, es una ofensa para la cultura central. Porque una cultura central que se basa en el subsidio y en el ocultamiento de sus debilidades para imponer productos defectuosos, encuentra en la verdad, en la revelación y en la simple existencia de alternativas su arma más mortífera. Imagínate que la cultura central no está acostumbrada a competir limpiamente, a plantear un menú de opciones y que vos puedas elegir. Cuanta más naturalización, si uno sabe que una naturalización genera una debilidad, acércate al núcleo de la cultura central y vas a encontrar la más grande y condensada de las debilidades humanas. Y cuanto más débil es un sistema, más virulenta es su reacción, más irracional, más destructiva y más profundamente intolerante. Porque yo lo que te puedo garantizar es que tu presencia, lo que molesta, no es que vos estás pretendiendo impedir que el otro se coma el bife con las papas a caballo, pero lo que molesta es que vos entraste en una zona subsidiada de debilidad no pensada, que no está bien armada, y eso le desarma la experiencia. El tipo ya sabe que vos corporizaste, vos cristalizaste una negatividad y se la dejaste a vivir con él, se la dejaste de recuerdo. Dijiste, toma pibe, lo que vos estás haciendo es un desastre, chau, me voy, sí, hace tu vida, pero ya, por más que vos le digas hace tu vida, no alcanza, porque ya le arruinaste la ilusión, le arruinaste la negación. El tipo vive de su adicción a negar las cosas y a pensar que las basuras que el tipo hace no son tales. Molesta profundamente que vos reveles la mentira, la ignorancia y la posibilidad de hacer algo mejor. Buena parte de este mundo y de sus instituciones necesita que no haya algo mejor, porque sabe que no puede ganar una competencia, entonces tiene que anular. El tipo sabe que no tiene razón. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya es inevitable pensar algo, que en realidad esto no es que es inevitable, porque la mayoría de la gente come desastrosamente mal, por eso esto es algo inclusive hasta más sofisticado, ¿no? Es una herramienta de tergiversación muy sofisticada. Y yo me animo a pensar que no fue algo maquiavélico, Eso es lo espectacular de la cultura. Que no necesitamos que se haya reunido Mañeto con la nata y la marmota esta para decir vamos a hacer una nota contra la alimentación saludable. No creo que funcione así. Esto, lo increíble es que la cultura es tan poderosa que te hace hacer las pelotudeces a cuenta y orden tuya. Es decir, sos una especie de zombie. Sos una especie de zombie patético. Entonces, lo interesante de esto es tomar nota de cómo cambia son las tácticas bélicas de enfrentamiento, de canalización de las tensiones culturales. Ya no alcanza. No alcanza con no molestarlos. Y lo más perverso de todo, miren qué interesante. Solo, digamos, como para que sea estéticamente, hasta que tenga un concepto artístico, ¿no? Es como que es una obra de arte esto, de la perversión. Que es que te están persiguiendo, están siendo fascistas en nombre del antifascismo. Eso es increíble. O sea, están viendo fascistas en cualquier cosa. Que debe ser una de las cosas más fascistas que hay. Porque ve fascistas en un flaco que tira la jabalina, en la postergación de las competencias de tiro al pichón. Estás viendo el fascismo.
Yo soy fascista.
Estás coqueteando con el fascismo por el hecho simplemente de querer hacer algo bueno, alineado a la vida, algo mejor. A toda cosa que remita a algo, a una potencia del hombre, a la potencia, ¿no? Es tergiversado, es negativizado y convertido justamente en algo perverso e indeseable. Como decir, no queremos rescatar o disfrutar las posibilidades de, no sé, de repente un tipo que tiene una habilidad X. Que de nuevo, yo estoy convencido que es lamentable lo adictivo que es el deporte, pero por otras razones. Es patético el uso del deporte, pero no de las Olimpiadas que no les interesan a nadie. Tamburrini. Las Olimpiadas no le interesan a nadie, solo a vos te interesan las Olimpiadas. Pero no hablemos de las Olimpiadas, hablemos del deporte que le interesa a la gente. El fútbol y demás, que son pura falopa. Pero no es por un problema de que están mostrando una habilidad y demás. Eso justamente es lo único bueno que tiene. El problema, de nuevo, es que no profundiza una verdadera discusión acerca de cuáles son los verdaderos valores. Porque a mí me gustaría que hubiera unas olimpiadas de pensamiento. Unas olimpiadas culturales.
Las de matemáticas.
No,
de qué.
Sí, pero de pensamiento filosófico, aplicado, de vida. Y a mí me gustaría ver a esos atletas del pensamiento. Para justamente porque es lindo ver cuando a otro le va bien, claro. Tamburrini.
Cuando alguien se destaca, ¿no?
Porque haya gente con capacidades diferentes, Tamburrini, diferentes, no discapacitados. No vamos a decir que es lo mismo estar en una silla de ruedas que poder caminar. Es mejor poder caminar que estar en una silla de ruedas. Eso no debería ofender a... No es que va a ser menos persona. Y no es que no vamos a pensar cuestiones sociales para integrar y no discriminar. Eso está magnífico. Pero no es lo mismo. No es lo mismo tratar de vivir bien que vivir mal. Y no es lo mismo envejecer que no envejecer. No es lo mismo. Eso no quiere decir que vas a maltratar a los abuelos. Claro. Pero claramente no está bueno. Y miren qué interesante cómo epistemológicamente, en su permeabilización cultural, esto genera, es una doctrina de achatamiento de los valores y de las diferencias. Porque lo que te están queriendo vender acá es que no existe lo mejor. Que es pecado decir esto es mejor que otra cosa.
No, yo creo que en el caso particular de la nota de las Olimpiadas, por ahí lo que pienso yo, no, como que está sobredimensionado ser mejor haciendo algo tan inútil como saltar de una jabalina.
Eso estoy de acuerdo, pero no es lo que dice Tamburrini.
Claro.
No es lo que dice Tamburrini.
Yo también estoy de acuerdo.
Porque yo estoy de acuerdo con vos. pero justamente no es lo que dice. Él no es que él dice que es inútil y que está sobredimensionado el rol del deporte al lado de otras cosas. Él no está diciendo eso. Él dice que el hecho de que en el deporte se premie a los que son más rápidos, a los que son mejores, a los que son más hábiles y demás, que eso es fascista.
Que no tenga más.
Porque él habla. Y aparte habla justamente de por qué a los perdedores, que evidentemente yo creo que quizás este muchacho salió segundo cuando estaba en la escuela y le hicieron una malteada. Pero no es tan grave salir segundo, tercero. Saliste segundo, tercero, hay que saber perder. A mí me gustaría hacer un estudio de ver cuánta gente que va a las disciplinas sociales, cómo les iba, no sé, en las competencias de la primaria, porque quizás vas a descubrir que, no sé, yo no sé por qué las ciencias sociales están tan traumadas con el tema, ¿no? Están tan traumadas con ganar, perder, y mezclan los tantos y empiezan a armar un peligroso antifascismo que es el colmo de los fascismos, porque no solo, digamos, el fascismo original era, supongamos, vamos a eliminar a los perdedores. Pero este fascismo es, vamos a eliminar a los ganadores. Y el verdadero antifascismo sería, no hay que eliminar a nadie. El que gana, gana, el que pierde, pierde. Y después nos juntamos todos en el tercer tiempo a comer un asado. Pero el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Existe ganar, existe perder, existe ser mejor, existe ser peor, existe equivocarse, existe ser un boludo, existe ser un psicólogo, existe todo. Entonces, perder, perder, ganás, ganás. Pero esto es el fascismo, y ahora en esta conversación me acabo de dar cuenta que este es el concepto, especular del fascismo, que es, vamos a perseguir a los ganadores. Se invirtió la taba. Ahora ganar está mal, ser mejor está mal. Querer cuidarse, no querer envejecer está mal, es lo mismo que ser antisemita, dice Yacoub. Es lo mismo que ser antisemita. Estos son los engendros, estos son los peligros nuevos, emergentes, de una cultura central dopada, enloquecida, que sale a la casa de los más peligrosos fantasmas. Porque lo que se está planteando acá es terrorífico, muchachos. Terrorífico. A ver, tengo a Babu, a Laura y a Greta.
Ahora, pasa aún cuando no pareciera haber muchos ganadores en esta cultura. Hay como una sanción.
¿Cómo pareciera? ¿Pareciera a quién? ¿A él?
En general. No,
¿para vos? ¿Para él?
Objetivamente.
¿Para vos?
Para mí.
Para vos no hay muchos ganadores.
Para mí no hay
ganadores. Claro.
¿Sí? Bien. Ahora. Vamos a condenar a los ganadores que todavía no existen, como si fuese una guerra preventiva. Vamos a bombardear preventivamente, bueno, suponiendo que me pueden llegar a ganar esa batalla.
Perdóname, me voy a tomar la libertad de reorganizar lo que dijiste porque me parece interesante, pero creo que no quedó claro. Los ganadores que existen están viciados de nulidad. Está fisurada la credibilidad de que realmente sean ganadores en algo que importa. Existen un montón de ganadores para el sistema. Lo que pasa es que son ganadores en disciplinas. Está tergiversado. Yo el otro día pensaba, tenés en la revista Viva, teníamos a los fracasados felices y a Riquelme infeliz. O sea, el fracasado está feliz, el exitoso está infeliz. Lo que te quiere decir con eso, la cultura se está estremeciendo porque se da cuenta que éxito y felicidad están mal organizados, que el éxito oficial no da la felicidad. Y que la felicidad, entonces ya se desvirtúa todo, éxito, felicidad, ya no vale. Pero lo que te está diciendo es que, bueno, entonces tenemos que, y ahí entra lo que decís vos, tenemos que adelantarnos y sentar posición, porque si nos van a sacar, vamos a tener que rediscutir de cero de nuevo qué es el éxito y qué es el fracaso. Yo no quiero ir ahí, no quiero ir a discutir eso, porque me da mucho julepe. Entonces me curo en salud y hago esta guerra preventiva fascista, ¿no es cierto? De negar esa discusión que se intuye que es la discusión que viene, que es que, bueno, a ver, si el motoquero está feliz y Riquelme está infeliz, nos tenemos que sentar todos acá y tenemos que decir, muchachos, vamos a rediscutir qué felicidad, qué cosa, porque hay algo que no están dando, ¿no? Que es lo que discutíamos el otro día en la cena de viernes con respecto a Bianchi, el caso Bianchi.
Totalmente.
En vivo. Vos.
Dos cositas. Esto último que decís, la vida es genial, porque piensas que es como una especie de trastorno somatomorfo del éxito y el fracaso. Están como cruzados los cables, o sea, no hay una correlación entre lo que la persona está sintiendo y lo que está viviendo, su estructuralidad exitosa o perdidosa. No, y una cosa que yo quería decir es que lo que me mata de estos discursos es esta sensación de transmitir que todo es lo mismo, esta igualación, o bueno, esta explicación que vos dabas, Char, en el sentido de... Me perdí. Bueno.
Greti, en vivo, estás en vivo, ¿eh? No, estás en vivo, dale.
Pero te vas a
perdón,
¿no? Porque
no. Yo quiero
tener una
cosita. Son no solo fascistas, son condescendientes, son totalmente condescendientes. Pero, porque vos que al
caer. Bueno, pero tipo, no digas, no solo son fascistas, sino que son antipáticos, porque fascistas. Es lo más grave que sean fascistas. En todo caso, han hecho un fascismo basado en la han convertido la condescendencia en un fascismo, ¿no?
Y digo porque y demagogia también, porque
estamos acá, tenemos gente que viene de distintos lugares, como el alto Núñez, el bajo Núñez.
Imagínense ustedes ir a decirle a una persona que está en silla de ruedas, no, pero es mucho mejor estar en silla de ruedas. Digo, esta situación es
no, pero no, no te están diciendo que es mucho mejor estar en silla de ruedas.
A ver,
no. Porque eso sería otro paso.
Que no, perdón, es lo mismo estar en silla de ruedas que no. Bien, gracias. Iba por ese lado. No, perdón, iba por ese
lado. Dale, Greta.
Ya que estamos con la prensa, yo encontré también publicado en el diario La Nación, en este caso, en la revista del domingo, en una de estas secciones más como de reflexión y de autoayuda, que se supone que son las que tienen que colaborar a la superación personal y demás, una pequeña nota realmente muy breve sobre un tal Eduardo Chactura, que escribe en una de estas secciones, llamado Oxígeno, que bueno, se pregunta por el idealismo. Quería darles un párrafo, si les parece. Por el idealismo. La pregunta es, ¿qué es lo ideal? Y en una parte dice, el idealismo nos lleva a valorar todo tanto que nuestras representaciones mentales se convierten en un fantasma platónico, inalcanzable. ¿Cuál será la vara con la que jugamos, incluso nuestros propósitos o pretensiones? Después dice, cuanto más ideal, menos real. Cuanto más lejano, menos posible. Cuanto menos concreto, más incertidumbre. Cuanto mayor incertidumbre, más ansiedad. Cuanta más ansiedad sin respuestas o respuestas poco saludables, mayor riesgo de angustiarnos y deprimirnos. Como verán, amigos, el ideal se cocina como un parripollo. Giramos a fuego lento con el riesgo de quemarnos en nuestra propia hoguera en caso de no saber moderar la temperatura. No ideal, sino conveniente.
Parripollo, el flaco está patinando, le patinó ahí. ¿Eh? Entonces comemos el pollo crudo, digamos.
Claro, bajemos las expectativas porque si las aumentamos, nos va a agarrar y ahí empieza a encadenar. Depresión, ansiedad y nos terminamos matando todos. Creo que es un buen exponente.
Es excelente el exponente. Y chicos, yo realmente a veces que lo veo, ustedes no se dan cuenta realmente de lo que está pasando. Es algo maravilloso, es como, es un fenómeno, es como asistir a que está pasando, no sé, vinieron los extraterrestres, están pasando cosas en la cultura y ustedes parece que no están viendo las cosas. Es algo, lo que está pasando es muy grosso. ¿Ustedes se dan cuenta lo que significa? Lo que significan todos estos desplazamientos, estos fenómenos, lo que hablábamos de la psicología negativa. Es decir, hay un enorme movimiento y tenemos nosotros que reaccionar como observatorio activo de la cultura. Y tenemos que reaccionar y elaborar rápidamente discursos, productos, intervenciones que alerten de esto y que pongan las cosas en orden, porque realmente esto está entrando por todos lados, una sensación de apología del fracaso confortable y de van a ser una casa de brujas. Esto está predisponiendo a una casa de brujas implícita y quizás virtual, ¿no es cierto? Ideológica, no de carne y hueso, ante cualquier cosa que implique un vamos para adelante, vamos a evolucionar, vamos a estar mejor, vamos a andar bien, vamos a crecer, vamos a conquistar algo nuevo. Esto está predisponiendo a una casa de brujas que, de nuevo, no es que van a entrar a tu casa a la mitad de la noche, no es el siglo XX esto, pero te va a pasar algo peor, porque cuando entraba a tu casa a la mitad de la noche te metían en un calabozo y después te soltaban, pero estaba claro cuándo estabas adentro, cuándo te habían chupado y cuándo te habían soltado. Lo que había en tu cabeza, había una soberanía en tu cabeza. El problema acá, con estas especies de operativos de fascismo y de nazismo y virtual y esta dictadura cultural, es que te cooptan el cerebro y no tenés idea de lo que te está pasando. Estás totalmente en una resaca en donde no sabes qué, por dónde te están entrando, pero te están entrando y te están matando. Entonces, es importante darse cuenta, individualizar estos fenómenos y trabajarlos, porque cuando viste, te querés acordar, ya te redibujaron toda tu vida y vos ya bajaste todas las banderas, bajó el precio de tus activos, claudicaste y te remataron, te claudicaste, te mataron, te desguazaron. Entonces, lo que está en uno dice, en España, viste, hay mucha controversia porque hay muchos incendios forestales en toda una ruta. Entonces la gente está sensibilizada porque dice, y están pidiendo una ley, algunos activistas, para que esté prohibido construir en lotes en donde hubo terreno quemado. ¿Por qué? Porque se ve que algunos vivos generaron intencionalmente incendios de grandes superficies para comprarlas a precio vil y después construir ahí. La pregunta es, ¿quién va a comprar y qué va a construir en el terreno ese baldío chamuscado en que se está convirtiendo tu vida? ¿Quién va a comprarlo a precio vil? ¿Quién hace negocio? Porque si vos bajás toda la expectativa, vos bajás todo, ¿viste? Asumís la derrota, baja el precio tuyo, baja tu valor. ¿Alguien te comprará? ¿Qué se va a construir en el lugar en donde podría haber una vida diferente? Entonces tenemos que ver cuáles son los sistemas culturales y las dinámicas que están detrás de este proceso de entrega masiva para después, nada, construir algo. No digo que sea ni maquiavélico ni mucho menos, digo, estas son cosas orgánicas, emergentes, digamos que van ocurriendo, pero estos sistemas, estamos viendo una tendencia muy fuerte a negar la posibilidad de que pueda existir lo mejor, el potencial, la optimización, el crecimiento, a restarle el valor a cada uno de los aspectos de la vida contemporánea.
A mí me queda la imagen que transmitiste de la reformulación del campo de batalla, que hace que ya te vengan a buscar sin necesidad de que vos vayas a la pelea, en la medida en que vos aparezcas como el símbolo de su derrota con tu sola existencia. Y eso para mí es un cambio muy muy radical en la concepción de discusión, de debate, de confrontación. Como que es la extrapolación de esa anécdota muy tradicional de el que no se va a casar y el hijo es un individualista que no apuesta a la procreación y a la sustentabilidad de la especie. Como que eso es insignificante al lado de esto otro.
Me encantó la metáfora, ¿no? De que te están incendiando la vida para comprarte la barata. Está interesante pensarlo de esa manera y ver, preguntarse qué están queriendo construir acá también, ¿no? Así como.
Bueno, los cortamos acá y la dejamos en suspenso. Hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias a todos.